Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar en la cadena COPE. Gonzalo Zavalla, gracias por actualizarnos la información a los ponedores, la gente que vive al revés, la gente que lleva unas cuantas horas durmiendo, trabajando e intentando dormir, mejor dicho. ¿Y cuánta gente hace cosas increíbles para que esto funcione como tiene que funcionar? Nosotros nos alejamos de la política, es nuestro compromiso, y nos fijamos en historias humanas que nos sirven siempre para construir la primera calle positiva a las 4 de la mañana. Y sobre todo dándonos cuenta que hay cosas que son maravillosas y nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso me quiero acercar de nuevo, pues a La Palma. El volcán lleva ya 2 meses dormido, está claro, pero eso no significa que los destrozos que ha dejado se hayan solucionado. Por eso muchas ONGs siguen trabajando en la zona. Una de ellas es la del chef José Andrés, World Central Kitchen, que empezó a operar en la isla tan solo 24 horas después de que comenzara la erupción y aún se mantiene. Pablo es uno de sus voluntarios y ha explicado en COPE cómo fueron esos primeros días.
Empezábamos con un furgón muy temprano. Es que dormíamos entre 2-3 horas diarias. En ese caso no importaba ni el estrés ni el cansancio, porque la satisfacción era porque la gente estaba comiendo. Nosotros empezábamos con el reparto de víveres a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que teníamos un food truck allí de 24 horas con comida caliente, bebidas, etcétera, etcétera. Y luego empezábamos la distribución de los menús a las familias, que le llevábamos diariamente lo que era el almuerzo y la cena.
Es que en total han repartido 2.000 menús diarios, pero la ONG tiene que marcharse para seguir ayudando en otras partes del mundo. Y aún así, no van a dejar a la gente sin nada que llevarse a la boca. Van a seguir ayudando económicamente a la isla, colaborando con varios restaurantes de La Palma. En total serán 2 menús diarios a 500 familias repartidas por 14 municipios. Además, los bancos de alimentos locales también van a participar.
Nosotros, después de analizar, ¿vale?, porque no queríamos como ONG marcharnos de La Palma así sin tomar la decisión bien valorada antes de nada, tuvimos reuniones con cada uno de los municipios más afectados, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos in situ, que tienen bancos de alimentos. De ahí, pues la gente se va a poder surtir y beneficiar de esto. La tranquilidad que nos ha dado que el banco de alimentos de cada ayuntamiento se va a hacer cargo y nadie se va a quedar sin comer.
La verdad es que World Central Kitchen son conscientes de que al final todo esto son ayudas puntuales. Lo que hay que hacer también es dar medios a los palmeros para que salgan adelante. Por ello, desde la ONG han decidido que ya es hora de promocionar el comercio local.
Se cogieron todos los productores que lógicamente tenían capacidad y que querían participar, y se les hizo una compra directa de una cuantía importante a cada productor. Se les pagó desde la ONG ese producto mediante una colaboración, un convenio con Correos. Se depositaron estos productos en Península, en concreto en Madrid, y de ahí se ha llevado la canalización de la distribución y la venta.
La verdad es que están trayendo a la península mojo, sal, mermeladas, miel, también repostería y todos los productos de la isla. Solo podemos agradecer desde aquí la iniciativa, porque gracias a ella los microempresarios de la isla están expandiendo sus negocios y de esa manera mejorando su economía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este jueves 10 de febrero de 2022, estamos haciendo radio en directo y hoy en Poniendo las calles, pues vamos a comenzar hablando de Ousmane. Vamos a conocer parte de la historia de este ganés que vino a Europa con 13 años jugándose la vida en cada paso y buscando un mundo mejor. Es verdad que Ousmane tuvo la suerte de ser acogido por una familia que le ayudó en sus estudios y su vida diaria, y hoy está ni más ni menos que a cargo de una ONG que ayuda a personas como él, pero desde su país de origen. Algo muy interesante que te va a poner los pelos de punta, positivamente hablando, a ti, ponedor. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Ya hemos llegado al jueves, yo no digo nada, ¿eh?
Bueno, y deseandito llegar al viernes, qué semana más larga, Pulpo.
Uh-huh. Hombre, es verdad, ya cuando llegamos hacia el final decimos, toca descansar, ¿eh?
Se hace duro, pero aquí estamos, poniendo las calles.
Uh-huh. Y los jueves, oye, que son jueves de cine, ¿eh?
Bueno, esa es la suerte que tenemos, que es jueves de cine en nuestro programa. Una semana más tenemos a Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine en COPE y 13. 13 Televisión hoy nos va a hablar de todo un clásico de Doctor Zhivago, una película cuyo rodaje en gran parte se realizó, yo no sé si tú lo sabías, aquí en nuestro país, porque
sí, en España, sí,
tú
verdad.
Imagínate, el libro no había caído muy bien en la URSS, como te puedes imaginar, y no se les dejó grabar en Rusia. No. Estamos hablando del año 1965. Aún así, es una de esas películas que han llevado muy bien el paso del tiempo. A ver qué nos cuenta Jero.
Bueno, Jero tiene la capacidad de darnos tantos datos sobre una gran película que uno la tiene que volver a ver y se está dando cuenta que no había caído, no había reparado en ciertos detalles, lo cual te hace cambiar absolutamente la película. Y hoy es un peliculón, por cierto. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para este jueves. ¿Qué tiempo nos espera, Jorge Richter? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues esta semana ya estamos viendo cómo van disminuyendo esas heladas que hoy vamos a encontrar simplemente en Cuenca, León, Burgos y Albacete. Y no bajan además de los menos 2 grados. O sea que la verdad es que yo creo que los ciudadanos de ahí lo van a agradecer bastante. Hay que decir que las mínimas en general van a ser más altas. En total rondarán entre los 4 y los 8 grados de temperatura. Este jueves tendremos lluvias en la zona noreste del país, sobre todo en Galicia, en las provincias de A Coruña y Lugo. Y en Asturias también. Pero en general podemos decir que el sol va a estar presente en gran parte del país, con nubes en esa esquina al sureste de la península de la que hablábamos ayer, de Valencia, Alicante y Albacete y Murcia. Y bueno, las temperaturas van a ser bastante suaves. En general no nos vamos a mover de los 15 y los 20 grados, salvo en Canarias, donde van a llegar hasta los 25 grados, y en Andalucía, que se moverán entre los 22 y los 23 grados.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande. Lo único que tuvieron que hacer es entrar en directo, marcando el teléfono directo de este estudio, gratuito además, 950-6006, y contarnos cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Trabajando o intentando dormir?
Trabajando todavía, pero intentando irnos para casa ya en breve.
O sea que estás finalizando ahora mismo el turno.
Finalizando un poco hasta las 6, a las 6 terminamos.
Ah, bueno, no queda nada. ¿Y a qué te dedicas? ¿Hablas en plural? ¿A qué os dedicáis?
Sí, somos bomberos industriales en una empresa multinacional en Palencia.
¡Buenos días!
¿Cómo estás?
Oh, estoy exagerado. Estoy más nervioso que cuando me presentaron a Camarón de la Isla.
¡Qué grande, qué grande! ¿Qué eres, de Burgos, verdad?
No. Yo soy de Utrera, de Sevilla.
ya me imaginaba yo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde
¿Qué tal?
¿Estás poniendo las calles? ¿En dónde ahora mismo, hermano?
Pues ahora mismo ya he entrado en Mercasevilla, que es toda una ciudad.
Ya.
Que de noche...
¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo.
¿Te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
950-6006, márcalo, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que ese diploma llevará tu nombre, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos. Estamos poniendo en marcha este jueves 10 de febrero de 2022. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer hablábamos de la pizza, porque era el Día Nacional, el Día Internacional de la Pizza. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Es algo muy español. ¿Cuál te gusta a ti? ¿Las faves, las lentejas, el garbanzo? Cuéntamelo.
Scrounging your next beyond.
the finest schools, all right, Miss Lonely, but you know you're only used to, yeah. Houston, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get it. Houston, yeah. You see, you never compromise with a mystery trap that now you realize that he's not selling any alibis. I just stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make love?
Una gran canción de los Rolling Stones, la versión original es de Bob Dylan, pero oye, aquí están poniendo las calles a las 4:16 de la mañana. Mi abrazo a la gente que está currando en las fábricas, en el campo, la gente que se levanta a hacer algo de deporte y también a la gente que, oye, está pasando un mal momento, se está recuperando alguna que otra enfermedad o dolencia. Mucha gente ingresada y también nos está escuchando, así que desde aquí nuestra fuerza y nuestro ánimo, y para fuerza y ánimo también lo que representa un plato de cuchara. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres y estamos conociendo, pues, ¿por qué no?, lo que nuestros ponedores desean cuando hablan de legumbre, la judía, el garbanzo, la fave. Hay una manera diferente en cada región de prepararlas y vamos a aprender un montón porque, claro, cuando un programa de radio recibe casi 500 mensajes, es que esto está gustando mucho porque la legumbre gusta mucho en España.
Lo del plato de cuchara en España creo que no tiene rival. Es una gozada. El único problema es cómo sientan. ¿A ti qué tal te caen las legumbres?
Pues unas mejores que otras, ¿qué quieres que te diga?
Pero bueno, ¿la que peor cuál es? A ver.
La que peor yo creo que viene siendo la judía roja, la de La Rioja, esta sí, que sí. Es rojita.
Esa luego revenía al ratito.
Sí, esa luego te deja como nuevo.
Bueno, tenemos un montón de mensajes, Pulpo, de verdad que la gente le encanta el tema de la legumbre. Ayer hablábamos de pizza, había alguno que decía, ay, la pizza, pero de la legumbre no escucho a casi ninguno diga que no.
Es verdad.
Mercedes Valladares dice, me sientan fatal, pero me encanta comer garbanzos, dice, sobre todo en ensalada. Sí, o Primitivo González dice, casi todas, pero sobre todo las faves. Eso sí, luego viene lo que viene. Tenemos también a Pedro Leiva, que nos habla de las lentejas, dice, sobre todo las pintas, con su piqué y con su carnecita.
Sí, verdad.
Dice, qué buenas están. También Orlando dice, hombre, donde estuve un buen cocido, que se quite todo lo demás, sobre todo con la pringaíta.
Qué rico.
O Álvaro Velarde dice, el cocido montañés, sin duda, no lo supera nada. Y también tenemos a Enrique, que dice, pues todas pulpo, algunas en guiso y otras en ensalada, y también con sus sacramentos o viudas. Uy, es que hay tantas formas de tomar la legumbre. El garbanzo yo de cualquier manera, hasta el hummus, que me encanta también así. Pero, por ejemplo, la lenteja la he tratado de probar en ensalada y no hay manera, ¿eh?
No, a mí la lenteja en ensalada, no, lo que es la legumbre fría no me suele gustar. Pero una cosa que me llama muchísimo la atención, por eso quiero mandar un abrazo a Fran Rivas, que ya está con nosotros poniendo las calles. Una cosa que me gusta mucho es que a medida que nos hemos ido haciendo mayores, nos han ido gustando más las legumbres, porque cuando eras pequeño, vea, a la mayoría nos ponían cara rara cuando poníamos un plato de legumbre a los niños.
Suele pasar, pero yo he sido de las niñas raras. A mí el tema del cocido ha sido una cosa de chiquitita. Lo que más, era mi plato favorito, vamos.
Fíjate, y me dice Hugo, me dice, Pulpo, qué bien que digas faves, porque aquí en Asturias decimos faves. Hay gente que me dice que no se dice faves aunque estemos en Asturias.
Ah.
Te quiero decir, las legumbres, claro, aquí están los mensajes, yo no me invento nada.
Luego nos quejamos de los valencianos con su paella, pero aquí cada uno tenemos nuestra buena pedrada, ¿eh?
Hombre, claro, cada uno defiende lo suyo, pero fíjate, se le va cambiando el nombre a medida de que ese plato pueda ser diferente o el mismo incluso en otras provincias. Pero en cualquier caso, los garbanzos, por ejemplo, vea, es algo que a mí me encanta. O sea, un buen garbanzo mantecoso, que lo aplastas y sale esa cremita, o sea, me parece espectacular. Y luego un buen cocido hecho en un puchero de barro, por favor, ¿cómo está eso?
De todas es mi favorito, el garbanzo, no tengo duda, además en todas sus versiones. Pero bueno, las lentejas están riquísimas. Decías tú imagínate unas faves con almejas, que eso no es un plato, eso es un platazo. Bueno, Fernando, es que podríamos seguir, tendríamos para todo el programa. Fernando Parejo, por ejemplo, las alubias blancas con almejas, Gabriel Marañón los garbanzos con berza, o María Jesús, la lenteja con chorizo. ¿Tú eres de lenteja con chorizo o más verdurita?
Sí. No, más con mucha verdura, y a veces que el chorizo lo dejo atrás porque me puede sentar mal.
Ya.
pero con aquí en casa lo hacemos con calabaza, con su pimentito, su cebolla, y es una auténtica gozada, por favor.
¡Qué maravilla! Bueno, Francisca Allende dice que sus favoritos son los garbanzos. Dice, aquí en Cantabria, concretamente el Llébana, el famoso cocido lebaniego. O Lourdes Rodríguez nos habla de luengo en el páramo Leones. Dice, ah, claro. Excelentes legumbres.
Claro, claro. Los caparrones de La Rioja, las alubias rojas, maravillosas, por favor. Es que hoy vamos a aprender un montón de cosas de nuestra gastronomía y sobre todo de nuestras legumbres, que las tenemos muy buenas y hay que defenderlas, porque esto va mucho con la raíz española. Con lo cual hoy es un buen día para aprender y para dejarnos apuntada esta fecha y esta página de facebook.com/poniendolascalles para consultarlas y sobre todo para, en cualquier circunstancia, aprender algo de una región donde se prepara una buena legumbre. Me parece impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos están dando un montón de ideas. Willy Kelly dice garbanzos con tocino, morcilla, carne de cerdo y, por favor, ibérico. O Juan Luis Arroyo, me encantan las carillas, los garbanzos, la alubia roja y, en general, todas las legumbres.
Genial, las 4:21, 3:21 en las Islas Canarias. Ya sabes que si me sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre aparecerá en grande en este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a tan solo 10 ponedores de alcanzar hoy los 73.700 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? 73.700 seguidores. Con 10 más lo conseguimos. Y fíjate, con tan solo 13 años, Ousmane decidió salir de Ghana y emprendiendo un camino que en aquel momento pensaba que era sin retorno, y él quería llegar a Europa. Llegó a Barcelona en el año 2005, pero en el camino dejó atrás 8 países y más de 21.000 kilómetros recorridos. Mira, para que te hagas una idea de los riesgos que corrió en el viaje, más del 90% de los compañeros que emigraron con él murieron, o bien en el desierto, en las cárceles de Libia, o se ahogaron en el mar. Si fue difícil llegar a Europa, no creas que labrarse un futuro aquí fue mucho más fácil. Se pasó meses durmiendo en la calle. Y afortunadamente, un buen día fue acogido por una familia catalana y así pudo estudiar y conseguir trabajo como mecánico de bicicletas. En 2012, con sus primeros ahorros, fundó Nasco Feeden Minds, una ONG que pretende mejorar la educación de Ghana, donde forman a los jóvenes en herramientas digitales para abrirles una ventana al mundo. Ahora, a sus 33 años, asegura que el auténtico paraíso está en el hogar de cada uno. Junto a la ONG, ha montado también una cooperativa apícola para empoderar a las mujeres de Ghana que cultivan la miel.
Bueno, es obvio que después del primer encuentro con este grupo de mujeres, donde yo buscaba una fórmula de que tengan algo más allá y no tengo que echar a sus hijos y hijas de las clases, las escuelas nuestras, por solamente no poder pagar 30 céntimos al trimestre, y entendí que realmente becarles era un insulto directamente a sus inteligencias. Y habrá que buscar una fórmula que vaya más allá de lo que todas las cooperaciones internacionales están haciendo, ¿no? Y después de varias reuniones dimos cuenta de que realmente la gran parte de la miel de Ghana viene de fuera. Por lo tanto, no estamos haciendo competencia desleal a ningún productor local. Y encima está muy, muy, muy apreciada la miel en las capitales, en la capital del país.
El espíritu de su ONG es crear prosperidad a través de proyectos transformadores de la sociedad.
La posibilidad de crear proyectos transformadores que evita la caridad y crea prosperidad, que es la nueva forma de la cooperación que nosotros proponemos, y estamos invitando a todas las ONGs que por favor hagan el esfuerzo de cambiar la estrategia, porque si mira, durante casi 76 años de la cooperación, la ayuda humanitaria, siempre se ha seguido el mismo mecanismo: alimentar estómagos. Es hora de dejar de alimentar estómagos y alimentar mente.
Hombre, él soñaba con Europa desde el momento en que vio que un avión cruzaba el cielo de su pueblo. Y precisamente lo que ahora hace al decir que hay que alimentar las mentes es que sus paisanos sean muy conscientes de que es lo que van a encontrarse por el camino y que pueden encontrar ese pequeño paraíso en esa Europa que él tenía tan idealizada.
Y pues lo cierto es que cuando vi aquel aparato surcando por el cielo de mi aldea, pensaba que, bueno, de hecho, en mi dialecto no tenemos el nombre avión, no existe. Llamamos pájaro metálico. Yo preguntar qué era aquello, me dijeron que lo fabrican los blancos, ¿no? Y dentro del avión solo pueden ir personas de piel blanca, claro. Y en mi aldea nosotros pensábamos que los blancos era prácticamente un superdotado o simplemente un dios prácticamente, ¿no? No sabía que el talento no dependía del color de la piel, ni mucho menos. Así que al ver que aquel avión era capaz de volar sin tener que sujetarse a nada, y aquí empecé a la curiosidad de querer llegar al país de los blancos. Lo que no era consciente es que desde mi pueblo al país de los blancos había mucho más que 20.000 kilómetros y sobre todo el infierno para poder llegar aquí.
Wow. Como te he contado, tras un tiempo viviendo en las calles de Barcelona, en un momento determinado le acogió una familia. En esa familia estaba el que es ahora, como él dice, su hermano blanco, Oriol.
Ya se puede decir, pues un chico súper sensible, todo, o sea, no únicamente por temas de su país, etcétera, sino siempre es muy atento a todo el mundo, siempre está muy pendiente de que todo el mundo esté bien y que todo funcione. Y es un tío, pues, muy echado para adelante, que se dice, y que lo va desarrollando todo de la nada, no sé cómo decirte. O sea, siempre hemos dicho que tiene una estrella que le persigue, porque donde toca, triunfa, ¿no? Entonces, no sé, cuando hacía bicis era lo mejor haciendo bicis. Cuando hacía ONGs, lo mejor haciendo ONGs.
Pero toda esta historia tiene un principio. Escucha, por favor, cómo cuenta Oriol la llegada de su hermano Ousman a casa.
Yo monté un negocio en Barcelona, pero la cuestión es que mi madre venía a visitarme y antes de venir a visitarme, pues se encontró con un chico que le pedía una dirección por la calle y tal, que era Ousman, y a partir de allí hay toda una historia que llegó a nuestras vidas, digamos, ¿no? Y entonces un buen día decidieron mis padres adoptarlo y se presentó en familia, pero no exactamente como un hijo, no sé cómo decirte, ¿no? Era como alguien a quien estaban ayudando y que era muy simpático y que ayudaba y tal. Y bueno, como todos los hijos habíamos marchado de casa, pues estaba bien que hubiera alguien más joven también que pudiera cuidar en determinados aspectos a mis padres. Y se fue introduciendo poco a poco en la familia. Se fue introduciendo y fue todo como muy normal, como si haces una amistad y cada vez te vas relacionando más y al final pues pasa a ser tu mejor amigo, ¿no? Pues digamos que a nivel familiar es un poco lo mismo, ¿no? Se fue introduciendo y ya está.
Y ya está. Y qué gran final, por cierto. Fíjate cómo empezó esta historia y mira cómo continúa ahora, porque todavía no ha acabado. Ousman sigue con muchas ganas de ayudar a su país, aunque sea desde fuera. Vuelvo a recordar lo que él siempre dice. El auténtico paraíso está en casa de cada uno. Son las 4:28 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Estamos poniéndole las calles a este jueves 10 de febrero de 2022. Un abrazo a los currantes, un abrazo a la gente que está ahora mismo escuchándonos.
¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo dentro no se tiñe, no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo. ¿Y qué importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre? Rostro en vez de luna, mi cuarto menguante alimenta. ¿Y qué importa que la brisa se desnude si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube?
importa si al final lo ocupas todo y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre.
Hora menos en Canarias. Saludamos a Laura Ashley Madrid, a Raúl Agullo Martínez, a Chema. También saludamos a los ponedores que se acaban de sumar a facebook.com/poniendolascalles. José Cardona Juan, Óscar Valle Melón, Juan Zurita, Fran Ortiz, Rodrigo Aroca, Iván Fernández Infante, Jesús del Carmen Domínguez y Ana Isabel Berevide e Izaguirre. Están con nosotros poniendo las calles en este jueves 10 de febrero, Día Mundial de las Legumbres. Esto es un no parar de mensajes, se vea yo.
Muchos.
No sé cómo lo vamos a manejar, te aviso, ¿eh?
Es que a la gente le encanta esto de comer cocido, faves.
Madre
bueno,
mía.
Las lentejas están muy buenas. María Lucila nos cuenta que todas, pero lo que más, las faves. Desde luego que son exquisitas. Y también un buen cocido. Como no me las como, nunca es en ensalada. Le pasa lo que a ti, que no les gusta nada el tema de la ensalada con las legumbres. Julio Romero dice, a mí me gustan las legumbres como los cerdos, dice, hasta los andares. Faves con almejas, faves asturianas, mi cocido de madrileño de mi madre de toda la vida que me volvía loco cuando era pequeño, mis lentejas con chorizo, mis judías pintas con arroz y mano de cerdo y oreja. Dice, bueno, así estamos de hermosos.
Qué Julio, gozada, por favor.
Julio Romero nos cuenta claramente que así se ha puesto, tanto comer legumbre. Bueno, la legumbre si luego se quema, es un alimento nutritivo, es bueno,
sano,
engorda
claro.
Un poquito, pero es sano.
Es muy sano.
Bueno, Guiñas José dice que las lentejas a la jardinera son las que más le gustan. Y Diego Cabot, las judías carillas con tomate, también con pimentón de Candeleda. Y dice, vamos, es que se me está haciendo la boca agua solo de pensarlo. También tenemos a Diego Torres, dice, pues a mí unas faves asturianas, de esas que quitan el hipo. Ahora, eso sí, después que se quiten los de al lado,
hombre, claro,
porque lo de los gases míos...
Es que dice, hay que manejar la situación hasta el final, claro.
Dice, los gases míos con las legumbres son de muerte por asfixia. O sea, aquí cada uno es tremendo.
Claro, claro, cada uno maneja la legumbre como puede, porque eso tiene daños colaterales para todo el mundo una vez que las estás digiriendo. Las
total.
Cosas como... son.
Total.
Oye, no te sientas raro ni extraño por estar escuchando la radio en este momento. Somos una barbaridad de gente las que ponen las calles cada día antes de Carlos Herrera. Te invito a que sigas con nosotros, más que nada porque aunque no te lo creas, ahora mismo están pasando cositas.
Bueno, pues sí están pasando cositas, Pulpo. Tú sabes que en este programa somos muy musiqueros. La música es la mejor medicina para el alma, como siempre decimos. Es capaz de animarte, de consolarte e incluso de hacer que te enamores. Casi todas las parejas tienen eso que llamamos mi canción. Y quizás la más famosa de la historia sea esta.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Esto es de Casablanca, esto es una maravilla, por favor.
The fundamental things apply as time goes by.
Qué bonita canción.
Casablanca, Rick e Isla, rememoran su historia de amor gracias a esta canción. Pues bien, ahora hay un parque de conservación animal inglés que cree haber encontrado en el efecto que la música tiene sobre nosotros, Pulpo, la solución a los problemas reproductivos de los monos.
Anda.
¿Cómo?
Ahí están los monitos también. Jolín.
Pues han decidido contratar a un cantante de soul para que caliente el ambiente y así los simios, pues, se aparen.
Bebé, ¿cómo están ahí de golosos?
Golosos, sí. Danco.
Que busca que se pongan golosos.
Golositos, fíjate.
Porque no hay manera, pero es lo que quieren. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, los trabajadores han contratado a Dave Largy, imitador del artista Marvin Gaye, para que reproduzca su sensual tono de voz y así conseguir que los 140 ejemplares, los 140 monos que tienen en este parque, se reproduzcan. No te lo vas a creer, pero clásicos como este les ayudan a ligar.
¡Wow! El What's Going On, qué buena, por favor. Let's go. ¡Qué buena canción, por favor! Me encanta este hombre.
Pulpo, tú has tenido citas románticas más setas que lo que tienen los monos ahora mismo en este parque.
Sí, 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 por supuesto. Yo tenía que hacer un libro, pero vamos, te aseguro que yo he vivido de todo.
Podría rememorar un montón de historias,
vamos,
¿no?
Perfectamente. Y bueno. Las situaciones y los ambientes colaterales, claro.
Totalmente. Oye, una forma creativa, a mí me parece, para que las hembras de los monos de Gibraltar, porque estos son los monos de Gibraltar, conocidos también como macacos de Berbería, se acerquen a los machos, porque sin la música creo que ni con un palo, ¿eh? Los pobres, no querían saber nada de ellos, así que les han ambientado un poquito el cotarro. Oye, a mí no me parece mal, ¿eh?, que te pongan un poquito de ambiente,
que te lo pongan fácil, y demás. Claro.
Bueno, llevamos meses, Pulpo, quejándonos de la factura de la luz. La electricidad está por las nubes,
sí, todo.
Y esta situación pues la estamos sufriendo todos. Bueno, algunos más que otros. Tú imagínate con lo que cuesta ya hacerte cargo de las facturas de tu casa, si encima la empresa te reclama también el gasto de la farola que está enfrente.
¿Perdona?
Claro, es que esto es muy tozudo. Bueno, pues esto ha ocurrido en Hawái, tú creerás. Pero ¿qué me está contando? Vea, esto no pasa nunca. Uh-huh. Esto ha ocurrido en Hawái. Allí una pareja ha recibido una factura de $15,000.
Tú te estás quedando conmigo ahora mismo y no estoy pa' coñas.
Lamentablemente no es una broma. Yo te cuento. Este matrimonio llega un día a su casa, ve la factura de la luz y les dicen que tienen que abonar $15,000. Ellos preguntan que cómo es posible que la factura de su casa en 3 meses haya ascendido a ese nivel, y entonces les explica la eléctrica que es lo que ha consumido la farola que tienen enfrente de su casa. Bueno, la historia es que ellos llaman al ayuntamiento y dice efectivamente que el terreno esa parte donde ellos tienen la casa no pertenece a Honolulu, que es donde viven, sino que es una propiedad privada del matrimonio que vive allí y que junto a la casa pues compró el terreno que la rodea, es decir, la calle. Sin embargo, la pareja niega este extremo y afirma, y han podido demostrar gracias a las escrituras, que no aparece ningún apartado sobre calzada pública. Así que el consistorio dice que ese terreno se encuentra fuera de sus dominios, el matrimonio que tampoco es suyo. A ver ahora quién le cobra a la eléctrica esos $15,000, porque menuda gracia.
Uh-huh. Pues tenemos que conectar con nuestros compañeros de Deportes COPE, porque Ángel García tiene que contarnos algo sobre una medallista que ha obtenido un oro. Vamos a ver, Angelito García, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? No te imaginas cómo me gusta robarte este tiempecito de tu programa. Perdóname que te invada, pero es que acabamos de conseguir algo que en 86 años de historia de Juegos Olímpicos solo habíamos conseguido en 4 ocasiones. Una medalla de oro, Paco Fernández Ochoa en Sapporo 72, una medalla de bronce, 20 años después Blanca Fernández Ochoa en Albertville 92. Tuvimos que esperar 26 años más para ver otros 2 bronces, Regino Hernández y Javi Fernández, y ¿sabes lo que acabamos de hacer?
¿Qué ha pasado?
Lo que acabamos de hacer hace muy poquitos minutos, ganar una medalla de plata. La ha ganado Queralt Castellet. ¿Y quién estaba en directo? El único medio de comunicación español que estaba en directo, aparte de la tele que da estos Juegos de Invierno, la cadena COPE. Y el tiempo de juego. ¿Quieres saber cómo ha sonado, Pulpo, tú que sabes de radio?
Sí, escucha. Por favor, adelante.
Sí, a lo positivo.
Venga, Rubén, acompáñame que viene el pedazo de ronda de Queralt Castellet. Estoy convencido. Sabadell, 32 años. Preparada, concentrada, ha estado en 1000 batallas, lleva 16 años subida a esa tabla, ha ganado medallas de todos los colores y en todos los lugares del mundo. Necesitamos una pedazo de ronda, venga, vamos, Queralt, va, a abordar esos 5 trucos, a meter ese back to back 9 o lo que es lo mismo, 2 saltos seguidos, con 2 giros y medio sobre ti misma, y si te quieres cascar un 1080, también con 3 giros y te lo cascas. Ahí baja, Queralt Castellet, por ese pipe de Secret Garden, y enseguida vamos a por el primer truco, cogiendo velocidad, Queralt Castellet, hay que ganar mucha altura. Venga, empieza.
Vemos
con un buen salto.
Un switch, para este switch backside 5, enorme, bien grapado.
Bien, ha cogido bien de altura, venga, hay que arriesgar un poquito. Esa es buenísima,
super bonita.
Muchísima altura.
Vamos
a por los giros, venga. Ahí está, ese frontside 9, vamos a por otro.
Vamos,
ese backside 9 lo ha intentado. Bien, lo planchó. Bien, me gusta esta ronda, ¿eh?
Ahora sí.
¿Cuánto ves ahí? ¿Cuánto ves ahí, Rubén? Ha metido el back to back 9, ¿eh? Primero el backside 9 y luego el frontside 9.
Mira, qué contenta, ¿eh?
Tiene ronda, ahora sí. Ha cogido mucha altura en el Indy. Yo creo que es la rider que más ha volado ahora mismo en el pipe. Se ha dejado el 1080.
Pero bueno, ha clavado los 2-9 segundos. El 1080 lo dejamos para arriesgar en la tercera. De momento ha clavado los back to back 9.
2-9.
Vemos gran altura en switch, en todo.
3,9 de altura.
Que bien, bien, todo lo que sea acercarse al 4 es importantísimo.
¿Cuál
me
es el corte de la medalla? ¿Cuál es
ahora mismo? 81-25 es Otonka. Hay que estar por encima, ¿eh?
Vamos.
No me matéis, jueces, sueco, francés, canadiense, USA, japonesa y Suiza, 6 jueces. Hay que ponernos por encima, 85. Venga, va, que esta ronda sí que me ha gustado. 90-25.
¡Toma ya! ¡Toma ya!
Eso va a ser medalla. Keral Castellet acaba de bordar su ejercicio. Lo sabe, sonríe, se lleva las manos a la cabeza. Podemos estar ante la quinta medalla olímpica de la historia de nuestro deporte de invierno. 90 y se va al suelo. Señoras y señores, Keral Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica. Lleva 16 años, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow. Y hoy, a los 32, acaba de hacer el gran reto de su carrera. Acaba de conseguir la medalla de plata olímpica. ¿Y saben cómo lo ha hecho? ¿Saben lo que se ha cantado en ese pipe de Pekín en el que acaba de hacer historia, en el que acaba de ganar la quinta medalla olímpica de la historia de España? Esto.
¡A tope con la COPE!
Eso es lo que ha oído Keral Castellet mientras ganaba la medalla de plata olímpica. Momento histórico para el deporte español. Qué aquí bueno. Está tiempo de juego para contártelo en directo. 3:46 de la mañana. Keral Castellet, subcampeona olímpica de Halfpipe.
3:45 he dicho de la mañana, ya no sé qué he dicho. Hace una horita. Pulpo, eso es lo que hemos vivido. ¿Qué te parece?
Me parece genial y me parece maravilloso que estéis ahí todo el mundo despierto y pendientes del deporte y contándoselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un sacrificio y una celebración en directo, que es como se tienen que vivir todas estas proezas, ¿no? Y
aquí el que sabe de esto es Alberto Arauz, sí. Que se ha tirado muchas veces por la nieve, se cae muchas más de las que desliza.
En la
pero
vida,
bueno,
Pulpo, en la vida.
Y se ha venido a dirigir el programa. ¿Quién le iba a decir a este, con todo lo que ha trasnochado en su vida, que iba a ser por el snowboard y por contarlo en la radio?
Por una causa preciosa, porque además ha sido una medalla muy sufrida, Angelito, porque en esa primera ronda, la primera vez que ha bajado por ese tubo, ella ha salido súper disgustada y muy descontenta con la valoración de los jueces. Yo creo que había hecho un buen ejercicio y le han dado una valoración de 69 que estaba muy lejos de lo que ella esperaba. Así que yo creo que después de esa segunda ronda en la que realmente ha clavado el ejercicio, ha llegado la felicidad porque eran, Pulpo, sus quintos Juegos Olímpicos.
Que lleva, Pulpo, 16 años subida a la tabla, la mitad de su vida porque tiene 32, que lo había ganado todo, absolutamente todo, y solo le faltaba la medalla olímpica. En los cuatro anteriores no había podido conseguirla, y aquí es que no es que haya ganado la plata, es que ha sido la primera de las mortales, porque la que ha ganado el oro es Chloe Kim, que es una estadounidense que no pierde nunca, que lleva Chloe 11 Kim. Años ganándolo todo, y es doble campeona olímpica con 21 años. Estaba también con nosotros Jaime Gómez, experto olímpico. Jaime, sitúale a la gente, ¿qué supone esta medalla de plata de Keral Castellet?
Pues supone que el deporte de invierno de España, que es totalmente ajeno a los éxitos que ha tenido el deporte de verano, que todos conocemos, los Nadal, los Gasol, ajeno, pues ha conseguido su quinta medalla olímpica. Paquito Fernández Ochoa, su hermana Blanca Fernández Ochoa, Regina Hernández, Javi Fernández, nuestro patinador de oro, y ahora quinta medalla de España en los Juegos de Invierno después de 84 años. Se dice pronto, después de 84 años, solo 5 medallas.
Y esto no acaba aquí, Pulpo, porque a partir de las 7 de la mañana compite Lucas Eguíbar, que es un chaval de San Sebastián que ayer cumplió 28 añitos y que en la modalidad de snowboard cross es el actual campeón del mundo y amenaza con darnos dentro de 3 horitas una segunda medalla para el deporte español. Así que imagínate de qué noche estamos hablando.
Hombre, claro. ¿Qué emoción le ponéis? Muchas veces a lo mejor estos deportes que uno dice, pues yo nunca me voy a fijar en el snowboard, pero le ponéis tanta emoción, es tan emocionante y tan grande que suene nuestro himno, que se suban al podio esos deportistas que con mucho sacrificio obtienen estas puntuaciones tan altas, estas medallas, que me parece tan interesante lo que hacéis, que os doy las gracias, chicos.
Pues yo te voy a dar a ti las gracias por dejarnos invadir tu tiempo y te voy a preguntar una cosa, y más te vale que sepas lo que me respondes, Pulpo.
A ver.
¿Te apetece quedarte? Porque en breve, algo que no ha hecho nadie en este país todavía, los oyentes de la cadena COPE, tus oyentes, van a tener la oportunidad de escuchar a la subcampeona olímpica, a Keral Castellet. ¿Te quedas con nosotros?
Hombre, la línea está abierta para que hagáis lo que queráis.
Perfecto, pero es que si no te quedas tú no es lo mismo, Pulpo. O sea, si hemos vivido un momento histórico...
Yo estoy presente, estoy aquí de cuerpo presente.
No te vamos a invadir tu programa y el programa de Bea sin
que pedir... Nada.
Bea, vente para acá, hombre. Vente
que
pa
somos
acá,
los
Bea.
Ponedores, no hay problema.
Vente para acá, que vosotros estáis todo el día poniendo las calles. Si nosotros traemos aquí las tablas de snow, traemos la nieve, pues no vamos a entrar como elefante en cacharrería. Por lo menos vamos a pedir que os quedéis en vuestra casa.
Aquí estaremos todos de cuerpo presente y disfrutando del deporte español, lo que hay que hacer.
Bea, Nos dejas, ¿no?
Sí, sí, claro, aquí está, estamos a vuestra disposición.
¿Es buen motivo o no es buen motivo?
O sea, es buen motivo.
No entramos con cualquier cosa, no venimos a contar una noticia... No.
Hombre, perdona, una subcampeona olímpica, pues se merece el ratito, ¿eh?
Es algo muy importante. Luego nos alegramos y luego decimos, oye, yo fui testigo escuchándolo en directo en Poniendo las Calles con los de deportes de la COPE.
Perdona. Que son los únicos de deportes de este país que lo han hecho. Es decir, los únicos oyentes privilegiados que han podido escuchar esto en directo son los nuestros, son los de la cadena COPE y los de Tiempo de Juego.
Hace 4 añitos, Angelito, también de madrugada contamos la medalla de Javier Fernández, del patinador.
Cierto.
Que consiguió
la
un
última,
bronce
la cuarta,
histórico.
Que esta ya es la quinta.
Sí,
qué grande.
Sí, señor.
Qué grande. Bueno, pues lo dicho, el programa está abierto. Es la ventaja que tiene hacer radio en directo. Si esto estuviera grabado, no lo podríais hacer, ¿eh?
¿Cuándo has grabado tú un programa? Por favor, Pulpo, y vea. Bueno, si a estas horas sois los únicos que despertáis a España entera para hacer el programa en directo. Pero si sois los únicos capaces de despertar a España entera.
Y no solo los despertamos, sino que además, o sea, hablamos de cosas tan variadas como las legumbres. Claro. Ahora
me ha encantado el bloque de legumbres.
Ahora,
os voy a decir una cosa. Creo que he cenado a las 9 de la noche, no voy a comer nada, por lo menos hasta las 10 de la mañana que acabemos con Lucas Olivar. Sí, no me habléis más de comida.
Lo primero que quieres es un cocido, reconocelo.
No me habléis más de comida. Igual lo desayuno, mira lo que te digo. Igual me desayuno un cocido.
Pero cuéntales lo ligerito que has cenado.
Bueno, una hamburguesa, tampoco nada extraordinario. Una hamburguesita suave. Además con trufa, con jamón ibérico, muy rica.
Yo le digo una cosa, chicos, hay pocos programas de radio que preguntando por unas legumbres obtengan tantísimas respuestas como nosotros.
Hombre, tenemos a la gente loca ofreciéndonos platos y todo. O sea, que es increíble.
Yo sí es quería verdad. Contarte, Pulpo, la historia de...
¿Sí? Que vamos
¿ya?
Mal de tiempo,
espera,
¿no?
Okay, están ¿cómo? ¿Cómo? Esto. Espera a ver, ¿sí? Espera a ver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si la magia de la radio nos lo permite. Hace una hora exactamente en la antena de Tiempo de Juego estábamos cantando una medalla olímpica. ¿Podremos una hora después, en la antena de la cadena COPE, sonido Tiempo de Juego, sonido el partidazo de COPE, sonido cadena COPE, hablar con la subcampeona olímpica? Queralt Castellet, subcampeona olímpica, muy buenas. A ver, está por ahí. Queralt Castellet, subcampeona olímpica, ¿me oyes?
Miguel, ¿cómo vais?
Enhorabuena. Pero tú sabes lo que te estoy diciendo. Subcampeona olímpica, Queralt Castellet, en Halfpipe. Bueno, enseguida ya sabes tú que...
El directo.
Conectar con Pekín desde España es muy complicado. Vamos a ver si enseguida Pulpo me ha pegado un bajoncillo, porque claro, estaba ya aquí.
Estas conexiones tienen mucho riesgo, no pasa nada, estas cosas suelen pasar.
Pero bueno, a ver si enseguida Miguel Aguilar, nuestro productor, consigue que la comunicación funcione.
Cuéntale a la gente, Angelito, lo mal que... las piedras en el camino que ha tenido Queralt Castellet, mírala.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, muy buenas.
Hola, ¿quién es?
La cadena COPE en directo. Hola. Hemos contado para toda España a las 4 de la madrugada la exhibición que has dado en la otra punta del mundo, Queralt.
Algo fatal. ¿Qué tal?
Cuéntame lo que le acabas de regalar a todo este país y a todo el mundo. Cuéntame esa exhibición que acabas de dar en el pipe, Queralt.
No se escucha.
A ver, Queralt, ¿nos escucha ahora Queralt Castillo en la radio en directo? Ya sabes, Pulpo. Que a ver si nos sabe. Queralt, ¿nos escuchas?
Escucho, sí, escucho algo. No mucho, pero...
Bueno, con eso nos vale. Venga, vamos a empezar de cero, que no parezca vale. que lo hemos hecho en directo. Queralt Castillo, su campeona olímpica, muy buenas.
Muy buenas. Buenos días.
¿A qué te suena eso? Las 4:49 de la madrugada en España. Sonido Tiempo de Juego, sonido cadena COPE en directo. Queralt Castellet, su campeona olímpica. ¿Qué suena?
No oigo nada. Lo siento. Nada, que muchas gracias, que estoy muy contenta, que estoy súper emocionada y ha sido un día increíble. Espero estar ahí pronto para celebrarlo con todos vosotros. Os mando un abrazo muy fuerte y que muchas gracias.
Queralt, no te me vayas. ¿Me escuchas ahora bien?
No se os escucha.
Vale, enseguida repetimos la comunicación. A ver si podemos hablar con un poquito más de calma con Queralt Castellet.
Te decía, Angelito y Jaime, que Queralt lo ha pasado mal para llegar hasta aquí, ¿verdad? Porque hace unos años tuvo... un problema grave con su pareja, con su entrenador, y ella se ha repuesto, ha vuelto a competir y fíjate, a sus 32 años ha conseguido el éxito más grande de su carrera deportiva.
Sí, además es una deportista que se ha hecho a sí misma. Como ha comentado antes el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, se tuvo que ir de España para desarrollarse profesionalmente, estuvo viviendo en Estados Unidos, después se fue a Cardrona, a Nueva Zelanda, al snowpark que hay allí, que es el mejor del mundo, y estuvo conviviendo allí con su pareja. Y bueno, fue creciendo profesionalmente hasta que, bueno, como comentábamos en la retransmisión de la medalla, pues en el año 2015 su pareja sufrió dos tumores cerebrales y desgraciadamente pues terminó falleciendo. Ella lo pasó bastante mal, pensó en la retirada, pero se supo sobreponer y yo creo que lo hizo de la mejor manera posible, que es luchando por la vida y luchando a través del deporte, que yo creo que es lo bonito, ¿no?, que tiene el deporte, esos valores que te hace seguir hacia adelante cuando peor lo tienes.
Uh-huh. Ya lo creo, eran sus quintos Juegos Olímpicos, su mejor participación había sido en Pyeongchang, en 2018 había sido séptima, y es verdad, lo hemos dicho durante la retransmisión, que llegaba en el mejor momento de su vida, ¿verdad? Era prácticamente ahora o nunca, aunque 32 años, nos contaba el experto Rubén Vergés, es una edad bastante avanzada para esta disciplina, pero él era optimista y cree que podemos volver a ver a Queralt en otros Juegos Olímpicos.
Sí, el snow es un deporte juvenil, por así decirlo, pero ella ha sido capaz de mantenerse en el tiempo e ir mejorando como el buen vino. Y a sus 32 años ha llegado en plenitud de condiciones, con una línea de resultados espectacular y aquí la tenemos, medalla de plata olímpica.
A ver, chicos, vamos a intentarlo, que yo creo que a la tercera va a ir la vencida. Queralt Castellet, su campeona olímpica, enhorabuena.
Bueno, no escucho nada, ¿eh?
A ver si no tiene auricular.
Queralt, ¿nos escuchas?
Es una pena, ¿eh? Porque la tenemos ahí para hablar con nosotros,
sí,
y hemos conseguido hablar con ella fuera de antena perfectamente, sí. Y sin embargo, en antena es prácticamente imposible. Comentabais antes que lo había ganado todo en su especialidad, pero no tenía todavía medalla olímpica.
No,
claro.
No tenía, y además hoy Bea competía contra una extraterrestre, una estadounidense, Chloe Kim, que es absolutamente imbatible, y por lo tanto esta medalla de plata prácticamente sabe a oro, ¿verdad, Jaime? Porque es verdad que nos hemos ilusionado en algún momento de la competición, pero creo que ese oro era prácticamente inalcanzable.
Sí, cuando tienes una extraterrestre como Chloe Kim, pues yo creo que, como decía Ángel en la retransmisión, es la primera de los mortales, entonces hay que estar contento con ello. Yo creo que hay que contextualizar un poquito el resultado, porque si decimos Paquito Fernández de Ochoa, yo creo que todos conocemos a Paquito Fernández, claro, de Ochoa. Ha sido como un referente, una leyenda, no solo del deporte español, sino también de la sociedad. Al final fue un personaje
un pionero, ¿verdad?
Exacto, que trascendió las barreras del deporte. Uh-huh. Pero es que Queralt Castellet tiene un currículum superior al de Paquito Fernández Ochoa. Uh-huh. Es decir, hay que contextualizar el valor deportivo de esta deportista que ha coronado hoy con esa medalla olímpica, que la hace pasar al Olimpo del deporte español y que será recordada en la historia. Hoy hemos hecho un poquito de historia del deporte español todos con Queralt, y yo creo que ahora, igual que pensamos ahora en Paquito, dentro de 20, 25 años pensaremos en Queralt. Y diremos, pues nosotros estuvimos ahí empujándola desde la distancia y mandando nuestros ánimos a China para que consiguiera esa medalla.
En un país en el que no hay tradición de deportes de invierno, lo comentabas tú antes, en los Juegos Olímpicos de verano somos una potencia, nos gustaría crecer más, estuvimos cerca de superar la barrera de las 20 medallas este verano, pero no hay tradición y precisamente por eso estas medallas tienen más mérito, ¿verdad, Jaime? Porque aquí, ¿en cuántos años de historia tienen los Juegos Olímpicos de invierno? 80 y pico.
84 años, 5 medallas y un puñado más de diplomas, que recordamos desde la cuarta a la octava plaza. Es decir, como decíamos, tenemos un valor residual en el contexto internacional, en el circo blanco del deporte de invierno. Y como dices, estos resultados deben ser la base sobre la que estructurar un futuro mejor, ¿no? La Federación Española de Deportes de Invierno y la Federación Española de Deportes de Hielo.
Bueno, estamos intentando contactar con ella. Vamos a hacer el tercer intento, a ver si tenemos un poquito de suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin?
Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Gira a la derecha.
Es recto, lo sabré yo.
Recalculando, su ruta ahora es 30 minutos más larga.
¿Tu instinto juega en otra liga? Entra en Betway.es, combina hasta 10 mercados en un partido de fútbol y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Día de medalla, día de legumbres en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Estamos pendientes de todo lo que acontece en directo, te lo vamos a estar contando en este primer despertador de la radio. Hoy hablando de legumbres. La Creedence Clearwater Revival, un temazo. Have you ever seen the rain? Manuel Cordón, en este día de las Faves, en este día de Les Faves, que es como se dice correctamente, nos cuenta que a él le gustan todas y en cualquier forma las legumbres, los garbanzos y las alubias en particular, el cocido, la fabada, las lentejas con orejas, en fin, un buen día y una maravilla para el paladar, las legumbres. Esto es un no parar, vea, de mensajes, yo te digo una cosa.
Hombre, imagínate, Chanito dice que el potaje de lentejas es lo que más le gusta, Miguel Piña, los garbanzos en cocido cordobés, o la bestia Peláez que dice, vamos a ver, pero que no me podéis dar a pedir que elija, a todas me encantan, pero eso sí, como la fabada asturiana, no encuentro nada. Y luego Aurelio Márquez me ha gustado mucho porque mira, dice todas y las variedades de cada una, dice los garbanzos en cocido con espinacas, con callos, las lentejas estofadas en ensalada y ahora también como el paté, mal llamado hummus, dice las alubias en fabada, potaje, aliñadas con huevo y atún, negras con carne, caretos estofadas, eso sí, después la infusión de hinojo o pulpo.
Hombre, claro, para hacer una buena digestión, hay gente que me está diciendo pulpo, lo que tienes que hacer es masticarlas. Digo, vamos a ver, yo no engullo, señora, yo mastico, pero a lo mejor tendría que masticar un poco más, pero vamos, hombre, suelo hacer crema en boca con las legumbres, ¿eh?
Sí, no, porque tú el garbanzo no te lo vas echando al
hombre,
buche,
claro,
¿no?
Por favor, claro, se mastican, se saborean, un poquito de vino, una guindillita, una buena legumbre con una buena guindilla también están francamente buenas. Oye, nos estamos acercando a las 5 de la mañana. Mañana serán las 4 en Canarias. Acabo de hablar con Jero y me ha dicho pulpo que no hay ningún problema, que hablamos de Doctor Zhivago en unos minutos. Estamos conectadísimos a ver qué es lo que pasa con esa conexión con Pekín. Hoy estamos de medalla. medalla olímpica y es un orgullo para nosotros y encima con nuestros compañeros de deportes en directo, que está en la radio de verdad. Gracias por estar en tu casa, en COPE.